antes, que es Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez. Muy buenos días.
Muchas gracias. Ese piropo así a primera hora de la mañana es maravilloso.
Nosotros ¿cómo ha venido, nos gusta compartirlo.
¿Cómo ha venido? ¿En cercanías?
Vine en coche porque
no quería llegar. No, vale. Claro.
Enseguida hablamos de eso, que también es un tema calentito, en fin. Pero coincidió, ¿eh? Estábamos pues haciendo un poquito de tiempo y analizando la actualidad y comentábamos lo que pasó ayer en el Supremo con los Jordis, en fin. Esto de donde dije Diego ahora, porque me interesa, como comentaba el propio, porque, en fin, estar en la cárcel no debe ser muy, muy agradable. Y bueno, pues si tengo unos principios, los cambio, como comentaba también Vicente, igual que los Marx. Bueno, no quiero interrumpiros en este debate que teníais porque me parece muy interesante, pero ya que está aquí nuestro tercer diamante, pues que la propia alcaldesa también nos pueda dar su versión como ciudadana, cómo ve esto que está pasando y especialmente lo de ayer en el Supremo, que además hoy van a aprovechar para pedir de nuevo su puesta en libertad.
Bueno, partiendo de la base de que todo el tema de Cataluña a mí me parece un engaño masivo, un engaño de destrucción masiva lo que se ha producido en Cataluña. Y bueno, pues se ha llevado a los ciudadanos a una situación que estaban absolutamente convencidos de que era irrealizable. Y por tanto, a partir de ahí, el disparate se dispara aún más. Y bueno, creo que la opinión que yo tengo es una opinión que más o menos es la imperante en todo el mundo, en toda España. Pero a lo mejor es que no entendemos lo que está pasando allí. Yo hay veces que me lo pregunto y me hago esa reflexión, siempre me pongo en la piel del otro y digo, a lo mejor es que no estamos entendiendo, desde aquí no entendemos lo que pasa allí. Pero bueno, yo hablo con compañeros de allí también, con alcaldes, y la verdad es que están espantados,
yo
absolutamente
creo que Cristina,
espantados.
Fíjate que sí la entendemos. Ayer justamente en el círculo anoche en esta casa lo comentaba. Lo que pasa que yo creo que lo entendemos, pero pensamos que es suficiente utilizar la ley y la política. Y no es así. Y yo, además, como me ocupo justamente de gestión emocional, cuando se trata de una rotura, de una fractura que ha sido provocada justamente manipulando emocionalmente muchísima gente que antes no era independentista, no se puede defender el Estado de Derecho solo con las armas que el Estado de Derecho y la política nos da. Hay que también llegar a la gente, al corazón de la gente, a las tripas, a las emociones. Y por lo tanto, no se ve. Y por ejemplo, la noche electoral, que fue ganada por Arrimadas de una forma contundente, extraordinaria, yo por ejemplo fui crítico con el hecho, con el discurso, ella no lo hizo en catalán. Quiero decir que hay guiños emocionales. En el momento en el cual tú ganas unas elecciones, es verdad, has ganado 36 escaños, pero tienes que conseguir seguir ganando más. Y tienes que llegar a esa gente que no te está votando. Y para eso, y más cuando hay una fractura emocional y cuando se han manipulado de una forma terrible la gente, hay que también conseguir llegar al corazón, no solo utilizar la ley y las armas que la política, el Estado de Derecho nos da. La parte de la gestión emocional, especialmente en este tipo de casos, y lo hemos visto en otros referéndum, especialmente, es clave. Si no, no hubiéramos tenido un Brexit, no hubiéramos tenido lo que está pasando en Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero fíjate, si tú eres independentista en Cataluña, te puede ir muy bien. Vamos a, si analizamos las listas electorales de los partidos independentistas, veréis que no hay apellidos castellanos, a pesar de que el nombre, el apellido más común en Cataluña es Fernández, González, Rodríguez, bien. Se ha hecho estudios, es decir, las listas electorales no tenían un solo nombre castellano hasta el número 30-35, cosa que no pasaba en el Partido Socialista, pasaba en Ciudadanos y pasaba en el Partido Popular. ¿Por qué? Porque es un negocio. Es que ser independentista es un negocio. Recibes millones a tus asociaciones, a tus fundaciones, te colocas en cualquier estamento público. Puedes crear una ONG, una fundación, que vas a recibir millones de euros que pagamos todos. Es que al final, si el ambiente te dice, si eres independentista,
va bien.
No. O sea, si tú, por ejemplo, pones una televisión, como la televisión, la TV3, que es al 100% en catalán, cuando el 50% de la población habla en castellano normalmente, pues ya te puedes imaginar cuál es el ambiente. Que yo no tengo nada contra el castellano, contra el catalán, y siempre recuerdo lo mismo. De mis cuatro abuelos, tres no hablaban castellano como lengua, digamos, vehicular. ¿No? Entonces, no tengo absolutamente nada contra un lenguaje, contra un idioma propio que hay que defender, por supuesto, pero claro, si creas todo el ambiente en el cual, si hablas castellano, pues eres un botillero, no sé cómo te llaman, y al final, pues te metes en el ambiente y dices, bueno, aquí me colocaré mejor. Hay que recordar que si tú hablas catalán, tienen más puntos en determinadas oposiciones, uh-huh, cosa que no ocurre cuando un catalán viene a Madrid o a Almería, uh-huh, a hacer, claro, oposiciones. Es que no es igualdad. O sea, si tú hablas catalán, pues que te paguen más, pues si es un servicio público o lo que sea de atención, uh-huh, a los ciudadanos. ¿Pero por qué? Porque hablar catalán vas a tener más puntos que por no hablarlo. Porque será importante que seas el mejor cirujano, no el que tenga el mayor nivel de catalán, digo yo. O sea, esto no es políticamente correcto, pero es que es así. No hay igualdad en los españoles. No, os sonreís, pero es que
no, por no llorar.
Exacto. No, claro. Bueno, es así en Cataluña, pero vamos a decirlo también en el País Vasco, vamos a decirlo también en Galicia, etcétera. Yo decir, nos vamos a echar todas las culpas ahora.
Eso no es igualdad.
Es que el tema es que el tema educación, idioma, yo lo he dicho muchas veces en España, para los que venimos de fuera nos choca mucho, porque se habla mucho de aumentar la descentralización cuando España es el país más descentralizado del mundo prácticamente. Algunos landers en Alemania no tienen las mismas competencias que en España. Es decir, que estamos hablando y el tema de la educación yo creo que se ha manipulado también por culpa del gobierno central, cuidado, los diferentes que hemos tenido, No vamos a echar las culpas ahora del tema lingüístico en España a los que se han aprovechado, porque
si es un servicio de
la
atención,
cesión de las competencias se ha hecho también con un trueque electoral cuando
a mí me parece muy bien si es un servicio de atención al ciudadano para determinados problemas sociales, pero que a la hora de decidir si cojo un cirujano
Sí, sí. No, pero Vicente, lo que quiero decir es que hemos llegado a esta situación absurda, surrealista, no solo por culpa de los que han utilizado estas armas para manipular a la gente. Quiero decir que ha habido muchas culpas también por parte de políticos que han tenido que gobernar y que han comprado el apoyo de los catalanes, de CiU en su momento, etcétera, etcétera, pues cediendo unas competencias que desde mi punto de vista es absurdo que se hayan
cedido. Arrimadas, le han echado en cara... que es de Jerez, vamos, yo, pero es que es verdad, pero es que te estoy diciendo cosas, ¿para ti te imaginas un político o un periodista que le echan en cara en Madrid o en Valencia, haber nacido en Barcelona, haber nacido en Zamora? Pues tú eres de aquí, pues ya está, estás aquí y eres de aquí, es lo lógico, es una sociedad europea integrada. No porque el lugar que hayas nacido
debería serlo, sí.
¿No?
Pero vuelvo a deciros, el problema es ese, que ellos han logrado que la gente piense con la cabeza, supuesto. Lo haga con la tripa, con el corazón, y es que eso es muy difícil, porque como contra eso no hay argumentos.
Ninguno.
Tú con una persona que razona, tú puedes, y yo puedo, si me convencen de que lo que me están diciendo tiene lógica, puedo entrar a ese argumento. Pero claro, si yo todo mi ideario se basa aquí.
Bueno,
hay que llegar también a eso.
Begoña, tú lo has dicho, no hay argumentos, pero es que hay que llegar también a eso. Lo que decía antes, decir en política, afortunadamente, desafortunadamente, también llegar a la tripa de los ciudadanos es fundamental para ganar elecciones. Y aquí tenemos Cristina, que seguro que también habrá utilizado argumentos emocionales para estar donde está.
Yo soy de la
Lipa,
yo soy de la Lipa. Cristina, que además tiene hoy una reunión importante, va a tener que salir con un poco de tiempo, porque a las 10
a las 11.
Es a las 11, que hemos quedado a las 10 un poco para preparar los alcaldes, como le planteamos a la señora Fuentes, la estrategia.
¿Has venido por el túnel de la M30?
La verdad es que no lo sé, porque he venido así medio dormida en el coche. Pero, en fin, lo que estáis hablando es interesante y de verdad que es tremendo. Con el tema de las competencias, a mí me parece que, desde mi punto de vista, hay temas que o no se pueden delegar las competencias a las comunidades, o si se delegan, los decretos que regulan en cada comunidad tienen que ser los mismos. Estamos hablando de temas muy sensibles, estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad. En el fondo, los pilares básicos del estado del bienestar son los que o no se tiene que ceder la competencia, o si se cede, regularla para todas las comunidades iguales. De la misma manera que no puede ser que a un niño le atiendan, le arreglen la boca en la seguridad social en una comunidad y en otra no. Es lo mismo. Por eso de aquellos polvos, estos lodos. Yo creo que el tema de la educación en Cataluña ha tenido mucho que ver con no regular la educación en todo el país igual. Desde mi punto de vista.
Bueno, ese es un asunto, desde luego, en el que yo creo que todos estamos, los que estamos en Avesa al menos estamos de acuerdo, pero vamos a la parte que le toca.
Vamos y a
que,
cercanías.
Esto es, vamos a cercanías, línea C3, en fin, bueno, hoy, al menos, hasta este momento, no ha habido ningún incidente, porque ayer volvió otra vez a haber retrasos, y bueno, claro, la C3, C4, especialmente, muy muy preocupante. Municipios afectados, pues aparte de Aranjuez, Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto, Getafe, también la parte de Villaverde en Madrid. Y a ver, problemas, lo decíamos al inicio del programa, escasez de frecuencia de los trenes, retrasos, averías, carencia de convoyes, no desdoblamiento de la vía, la falta de acondicionamiento de las estaciones y falta de accesibilidad a los trenes. O sea, lo tienen todo para un servicio que decíamos que algunos vecinos califican como tercermundista a precio de lujo.
Sí, sí, ya ha salido lo de la avería del día, ya el hashtag la avería del día, eso ya es trending topic todos los días. El principal problema, hay dos básicamente gordos, agrupados todos en dos problemas. Uno de ellos, el principal, los retrasos que se producen. ¿Por qué se producen retrasos en la línea C3 por encima, a pesar de los datos, que dicen que los datos no son así? Pero en fin, yo les invito a todos los que dicen que los datos no son así a que vayan un día, cojan el tren a las 7 de la mañana o a las 8 de la tarde de vuelta, que tampoco pasa nada, es igual. El tema de los retrasos se produce porque hay tres tipos de trenes por la misma vía. Hay trenes de mercancías, hay trenes de media distancia y hay trenes de cercanías. Entonces, cuando llegan mercancías, hay que parar para que pasen mercancías. Eso produce retrasos. Se producen retrasos en que, primero, porque sale tarde el tren. Segundo, a mitad de recorrido, porque hay que dejar pasar a los mercancías. Y antes de llegar a Atocha, porque hay que parar, porque tiene prioridad la línea C4. Con lo cual, otro retraso más adicional en esa línea C3. Con lo cual, estamos hablando de retrasos de en torno a media hora. Es que la gente, el otro día hablaba yo con una vecina de Aranjuez, decía, es que mi jefe ya no se lo cree. Ya no sé, es que me van a echar. Porque salgo media hora antes de lo que salía antes de casa y todavía llego tarde. O sea, es que, ¿a qué hora tengo que salir? A las 5 de la mañana ya no puedo salir antes, porque no hay trenes, entre otras cosas.
Bueno, decíamos que no había hoy. Sí hay, ¿eh? Cercanías hace 14 minutos.
Digo la C3.
Ah, vale, no. Porque digo, debido a, en la C5 hay una avería, otra también que... Es todo, todo.
Mira,
todo.
El problema C5. De fondo... yo creo que el problema de fondo es que lleva sin invertirse en torno a 8 o 10 años en las cercanías de Madrid. Las cercanías de Madrid, que son las más importantes de España, las más antiguas de España, y además la línea C3 es una de las más antiguas de España, precisamente la segunda línea férrea de España, es que lleva sin invertirse, pues eso, 8 o 10 años.
Alcaldes,
sin
hemos pasado de 5 millones de habitantes a 6 y pico, con las mismas infraestructuras. Madrid no crece mucho más porque ya, digamos, que está colmatado el término municipal. La gente, además, por los precios, se va a vivir a la corona metropolitana. Ahí se ha metido 1 millón más de habitantes. Tenemos los mismos, tenemos las mismas infraestructuras que hace 10 y 20 años. Y recuerdo que hay una parada, que es, parece una broma, que es la que va a Navalcarnero, se quedó, que iba por Móstoles hasta Navalcarnero, que se quedó la tuneladora ahí en mitad del campo hasta que se la han llevado. Si meten mucha más gente y la infraestructura es la misma, los trenes se envejecen, pues al final, ¿qué ocurre? Pues que es que todos los días...
De todas maneras, me vais a permitir, viniendo de fuera, aquí se ha hablado efectivamente, como decía Cristina, de tercermundista, no, de surrealista, no sé cuánto, hombre, viniendo de otros países, puedo asegurar que las cercanías de Madrid, a pesar de todo, se quedan muchísimo mejor que en otros países. Bueno, dicho esto, hombre, es evidente que es un problema de actualización de la infraestructura. Es una actualización, efectivamente, un tema de inversión, etcétera, etcétera. Las ciudades cambian, las comunidades autónomas cambian, y Madrid, gracias a Dios, es una de las comunidades autónomas que siguen creciendo en habitantes, economía, etcétera, y por lo tanto lo que hay que hacer es constantemente actualizar un poco las líneas, y si hay necesidad de inversión, pues hacerlo.
Claro, es que hay un plan de infraestructuras ferroviarias que, bueno, pues que se había firmado, además lo había firmado Esperanza Aguirre con el ministro Blanco, creo recordar, en el año 2009. Bueno, pues ese plan de infraestructuras ferroviarias metía 5.000 millones de euros en las cercanías de Madrid. Yo creo que eso, bueno, en unos años sí que iba resolviendo el tema. ¿Cuál es el problema? Pues adicional a todo esto es que encima Abroñigal está saturado, absolutamente saturado. ¿Qué proponemos nosotros? En Aranjuez es lo lógico, y creo que Adif por fin lo ha entendido, es que hubiera un centro logístico intermodal que dejara las mercancías en Aranjuez y no las pasara al centro de Madrid, porque eso descongestionaría toda la línea, para empezar. Y en segundo lugar, bueno, hay que hacer... Hay otros problemas, ¿eh? Problemas de accesibilidad muy graves, muy graves. Hay gente que tiene que llamar el día antes a la estación para poder ir a Madrid al día siguiente y decir a qué hora se va a volver. O sea, gente bueno, como...
Te voy a decir una cosa, lo que decía el propio... Yo estuve el año pasado en París, cogí el Cercanías. Vamos, lo quemamos. Eso está en España y lo...
Bueno, pero claro, pues, y en Italia, en Roma y en Milán.
Del siglo XIX. O sea, es que si parece, si había hasta asientos de madera, o sea, una cosa.
No,
que
y dices, en Italia hay todavía trenes de cercanía con asientos de madera. Es decir, que acabas.
No deis ideas, no deis ideas.
No, pero. Ya tenemos el del tren de la
madera. No, pero Begoña, es importante, lo digo para que nos entendamos cuál es el problema real. Que quiero decir que Madrid, como base, tiene una cercanía probablemente las mejores que hay en Europa.
Yo no vivo en Italia.
Lo que hay que hacer es actualizarla, y que los políticos se den cuenta que las cosas cambian, que la gente aumenta, que hay efectivamente
pero aparte de que defendáis eso, yo es que a mí me hace mucha gracia, y me imagino que también a los vecinos de Aranjuez, a Cristina, cuando te llegan y te dicen no coja el coche porque contaminamos mucho, somos lo peor, y te dicen vaya en transporte público. Y esta vecina que le estaba diciendo a Cristina el otro día que llega media hora tarde todos los días por sistema, saliendo encima media hora antes de lo que tendría que ser normal, pues es que le debe hacer una gracia loca.
Hablando, claro. Es decir, ha habido un aumento importante de población y de la actividad, y nos hemos quedado con los mismos trenes muy bonitos, no sé qué, pero 12 años parados.
Sí, pero que no le deis argumentos a Renfe, digo.
De verdad, te recomiendo que coja los cercanías de París. Se te caen los palos del sombrajo. Dice, ¿pero esto qué es? O sea, va dando la vuelta por toda la ciudad allí.
Yo los impuestos los pago aquí en Madrid y quiero servicios
aquí
en Madrid.
Su marido es feo, comparado con quién, ¿no? Claro.
Eso sí.
Bueno, además es que esa falta de inversión ha provocado que se produjo un desdoblamiento de la vía hasta Pinto, pero de Pinto hasta Aranjuez no hay desdoblamiento, con lo cual es una vía sencilla. Es decir, creo que en definitiva lo que falta es invertir, que lleva muchos años sin invertirse en las cercanías de Madrid. Y sorpresivamente, que nosotros pensábamos que la línea C3 era lo peor, bueno, pues cuando pones en común con el resto de compañeros de Madrid, con el resto de alcaldes, el resto de portavoces, te das cuenta y dices, no somos los únicos. Mal de muchos consuelo tontos, pero es que hay verdaderas barbaridades en
las cercanías. ¿Y qué será que vais a proponer hoy en esta reunión que tenéis? ¿Cuáles son las propuestas que vais a llevar los alcaldes que estáis en esta situación y que por lo tanto sufrís todos los días las quejas de los ciudadanos?
Pues en primer lugar que el plan de infraestructura ferroviaria se desarrolle o se actualice, por lo menos se actualice, se empiece a desarrollar, aunque no sea el mismo que estaba firmado, pero por lo menos que se pueda actualizar. Y le planteamos una serie de medidas, entre otras un centro logístico intermodal en Aranjuez que descongestionaría la entrada de mercancías en Madrid, el desdoblamiento de la vía para pues que la media distancia y la cercanía pudieran compartir vías y no hubiera problemas a la entrada de Atocha. En Aranjuez no puede, la línea C3 no puede albergar trenes dobles, por ejemplo, trenes de dos pisos, no sé por qué. Parece que hay una pequeña inversión que hay que hacer en Atocha para que puedan llegar los trenes hasta Aranjuez de doble altura. Tampoco se puede. Y luego medidas específicas en cada estación, en Ciempozuelos. Es una vergüenza que tengan que venir hasta Aranjuez para poder ir a Madrid la gente con movilidad reducida, porque no pueden pasar a la vía de Madrid. Tienen que ir hasta Aranjuez y volverse hasta Madrid. Es tremendo, tremendo. En Getafe, por ejemplo, se está planteando, que yo creo que ayer hablé con la alcaldesa y me dijo, creo que lo tengo medio solucionado, porque creo que sí que lo van a hacer, la estación de Getafe Industrial, que da servicio a un montón de empresas, un montón de fábricas por allí cerca, incluso está cercana a la base de Getafe. Bueno, no es accesible bajo ningún concepto, de ninguna de las maneras. Hace falta una estación en la Tenería, en Pinto. En el Casar no tiene sentido que la estación esté abierta solo a una parte del barrio y que la otra parte esté totalmente aislada, porque no tiene entrada a la estación. Hay que dar toda la vuelta al barrio para poder entrar en la estación.
Pues lo que comentas es una cuestión de dinero, pero entonces, ¿qué vais a proponer fundamentalmente? Invertir.
Hombre, a la presidenta lo que le vamos a pedir es ayuda, fundamentalmente. Ayuda, claro, ayuda, que nos ayude, que se ponga de nuestra parte y que nos eche una mano para pedirle al ministro todas las reivindicaciones que le vamos a llevar a ella. En definitiva, la reunión de hoy es un SOS a Cristina Cifuentes porque estamos desesperados. Nosotros ya no sabemos qué decirles a los vecinos. Ya no sabemos. Claro, el vecino se queja al ayuntamiento, que es su administración más cercana, y tenemos la oficina de atención al ciudadano inundada de quejas de qué pasa con las cercanías. Pues mire usted. Y además es al alcalde al que siempre le dicen, alcalde, qué mal está el tren. Pues mira, el
una cosa
que
le saldría gratis, que también yo creo que agradecerían los ciudadanos, porque es una queja que hacen mucho y no cuesta dinero, es informar a la gente.
Sí,
es informar. Porque luego, el que te traten como ganado, que te traten como si fueras idiota, el que te digan que no hay una hora para resolver la incidencia, el que te digan 15 minutos y a los 15 minutos te digan que media hora y a la media hora te digan que todavía no saben cuándo, eso es una tomadura de pelo.
La última vez en Atocha pararon como a... Yo decirte, 500 metros de Atocha y tuvieron que ir sorteando las vías los vecinos hasta llegar a Atocha. Es que es como, no te cabe en la cabeza estas cosas, no pueden ser. No pueden ser porque había habido otra avería. Yo creo que hemos pasado de no tener, de ser un servicio, bueno, muy buen servicio, a de golpe tener un montón de averías, y eso yo creo que es porque los elementos se están haciendo obsoletos.
Sí,
claro. Es que no hay trenes. El otro día me lo decía un trabajador de Renfe, me decía, es que no hay convoyes. Pedir que fabriquen convoyes porque no hay trenes para reponer. Entonces, bueno, pues todas estas cosas son las que le vamos a plantear a Cristina Cifuentes, a decirle que nos eche una mano, porque ella también, ante el ministro, se ha quejado de cómo están las cercanías de Madrid, pero también hay que decirle a la alcaldesa de Madrid, que es su ciudad, además, es la ciudad que ella dirige, que tendría que...
Implicarse.
Que implicarse, que es su ciudad.
Lo que estás veladamente diciendo, Cristina, que detrás de este problema puede haber también problemas de relación entre las diferentes instituciones públicas.
Ah, yo no lo estoy diciendo, pero que puede haberlo seguro, no lo sé.
Lo estoy interpretando de esta forma, es decir, que puede haber... problema relacionado con las relaciones entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, con el Ministerio.
Yo es que creo que, bueno, nosotros nos vamos a ir a plantear a la presidenta, porque ella tiene que conocer qué es lo que pasa en su comunidad.
Claro.
Pero lo que digo, lo que estoy diciendo es que, bueno, Manuela Carmena tiene que implicarse en esto. Es que mi sorpresa ha sido que no es la línea C3, es que son todas las líneas. Y todas las líneas están en su ciudad. Es que ella tiene que pedir responsabilidades al Ministerio de Fomento de por qué no se invierte en Madrid. De la misma manera que antes estaba quejando siempre Esperanza Aguirre, que decía, en Madrid, a Madrid, el zapatero lo tiene sin inversiones. Bueno, es hora de pedir dinero para Madrid, es hora. Y ahí le vamos a apoyar a la alcaldesa. Con lo cual, nos tiene a su disposición.
No, pero es verdad que hay un déficit en cuanto a inversiones de Madrid con el resto de España. Desde hace muchos años, en Madrid se está invirtiendo muy poco en infraestructuras por parte del Estado, y eso se está pagando ahora, porque las cosas se hacen viejas, al final no tienen suficiente capacidad, y los madrileños ahora están sufriendo esa falta de inversiones, que no es de ahora, viene de hace muchos años. O sea, porque las líneas, si hacéis un repaso de las líneas de cercanías, son las mismas que hace 20 años, no hay más líneas. Entonces, claro,
no hay menos. La de San Martín de la Vega se eliminó.
Claro. Es verdad,
la de la Guardia, por ejemplo.
San Martín de la Vega se eliminó porque no iba nadie
al parque aquel.
Ahora tienen que ir hasta Pinto, con lo cual Pinto se tapona mucho más.
Claro.
En fin.
De todas formas, al hilo de esto que estamos comentando, justo hace un mes la propia consejera de Transporte se reunía justamente el 12 de diciembre con Adif y con el Ministerio de Fomento, para expresar, ver cuáles son las alternativas. Se habla de ese plan que van a presentar, supuestamente, que ya lo tiene elaborado Fomento, para el mes de marzo. ¿Les ha llegado alguna información de si contempla ese plan de Fomento algo de lo que ustedes reclaman, en este caso, no solamente para el municipio de Aranjuez, para la línea C3 expresamente? ¿Tienen alguna información, algún dato?
No, que sepamos.
¿Nadie les ha soplado nada?
Bueno, Rafael Simancas, que es un diputado socialista, lleva años